siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Vissel Kobe, sí, equipo de fútbol en Japón, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh, thank you, thank you. Obrigado con José. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y desde España, vía telefónica, les tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
Hola, 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 un placer estar aquí, Pepe. Un placer estar aquí. Ayer hablamos, hoy hablamos, y sí, hay noticias sobre el Inter de Miami, sobre partidos con el Vissel Kobe y muchísimas cosas más.
Así es. Bueno, vamos a tener tres temas hoy. Vamos a comenzar primero con el balompié, fútbol, soccer y Daguito. Luego vamos a tener béisbol de las grandes ligas y la Serie del Caribe. Y por último, baloncesto profesional de la NBA. Pero como dijo Daguito, tenemos muchas noticias de qué hablar en el fútbol internacional. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Mr. Daguito, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Viste el partido entre el Inter Miami y el Vissel Kobe?
Para serte sincero, no lo vi. Sí lo estuve siguiendo, pero no lo vi. Lo estuve siguiendo por la aplicación, pero absolutamente no lo vi. ¿Qué te voy a decir? Otra vez el Inter de Miami demostrando que está bien flojo, Pepe. Bien flojo. Este equipo yo lo veo flojo en el sentido de que para competir en la MLS necesitas un poquito más de nivel. De hecho, este equipo solo... los amistosos que tiene, cuando vas a ver los resultados, bueno, pues no saben lo que es ganar un partido, Pepe. Fíjate, ganaron el partido contra Hong Kong, pero ese es el único partido que han ganado. Luego tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 partidos en línea sin ganar. Sí, 13 partidos en línea sin ganar, contando la temporada pasada y la pretemporada en la actual pretemporada. A mí el Inter de Miami me preocupa sobremanera, sobre todo porque sí que es verdad que cuando digan playball, como dicen en el béisbol, la cosa cambia, pero la realidad es que ha dejado mucho de que desear. En Japón también contra un Vissel Kobe que, por favor, este sí, tú entras a Vissel Kobe este y muy probablemente no conozca a nadie. Yo no conozco a nadie de Vissel Kobe. No, porque Iniesta no está jugando ahí. Recordad que Iniesta está jugando ahora en Emiratos Árabes. Pero la verdad es que yo esperaba que Inter de Miami ganara. Y la otra mala noticia es que se yo busqué. Se lesionó, en el minuto 25 tuvo que salir, se lesionó y parece que es una lesión seria. Es decir, ojalá y no sea demasiado grave, pero parece que es una lesión seria. Así que es una mala noticia para David Beckham y para Tata Martino.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. No pude ver el partido, porque fue muy temprano. Yo me estaba preparando para venir a trabajar. Yo entro aquí a las 8 y me levanto a las 6:15, 6:30.
¿Te levantas temprano?
Sí, bastante, bastante, todos los días. Y cuando llego aquí tengo un noticiero a las 8:50, así que solamente tengo 50 minutos para prepararme. Un noticiero y tengo 7 a 8 minutos en ese noticiero todos los días. Yo no vi el partido, pude leer, sí pude dar a las 8:50 que el Inter Miami había perdido el partido allá en Japón por penaltis 4-3 contra el Vissel Kobe y que Leo Messi había entrado al partido en el minuto 60 como suplente, o sea, no comenzó el partido de lleno. Después de eso me puse a ver los comentarios de los periodistas yo siempre cojo esto con un granito de arena y otro de sal, porque yo más o menos cojo un sinopsis, un porcentaje de lo que todo el mundo ha dicho. Pero el consensus es que, primero, el Inter Miami jugó mal. Leo Messi jugó sin ímpetu. El público estaba abucheando. Que más, ellos creen que Leo Messi entró porque el público comenzó a abuchear y a silbatear durante el partido, y que Leo Messi no se enteró que había un partido de fútbol.
De hecho, no tiró los penales, no tiró un penal.
Así mismo.
Cuando te pones a revisar los penales, no tiró el penal. Es decir, parece que no sé qué está pasando con Leonel Messi. No sé. Bueno. Es decir, no, si está dentro del campo, ¿por qué no tiró un penal? Para que la gente lo vea meter un gol por menos. En la tanda de penales no tiró. Tiró Campana, Gressel, Alba, Robert Taylor, Noah Allen y Gregory. Fueron los que tiraron los penales por el Inter de Miami. No tiró los penales. Cuando hoy por la mañana yo vi, yo dije, bueno, pero es que no tiró tres penales. Es decir, ¿entró al partido a qué? ¿A caminar? ¿A cumplir? No.
Correcto.
Sé.
Bueno, no, te digo, él entró al partido según el consenso de la mayoría de los periodistas y de los comentarios. Si tú vas a BBC Sport, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente. Según la mayoría de las personas que vieron el partido y las personas que saben de la materia, él entró al juego sola y únicamente porque el público lo pidió.
No, bueno. Pero te voy a decir una cosa. Con el antecedente Hong Kong, ojo. Es que esa gente en Asia, te lo dije ayer, no se puede jugar con ellos. Ellos saben sus derechos, saben por lo que pagan, y hay que cumplir, y estoy de acuerdo contigo. Muy probablemente, si Messi no tiró los penales es porque tiene algún tipo de molestia y tenía que entrar por contrato. Me gustaría ver los minutos de Messi en el terreno, pero realmente cuando entró, mira, cuando él entró contra el Nacer, ¿te acuerdas? Recuerda,
sí. Vamos a 11 minutos jugó.
No, 11 minutos, pero Pepe no estaba convocado. Lo habían sacado de la convocatoria. Lo que pasa es que parece que el árabe, el Turkish este, que es el jefe de todo eso, que pagó todos los millones, le llamó y le dijo, ven acá, ¿cómo que es que no va a estar Lionel Messi si es que Lionel Messi está ahí? ¿Me entiendes? Porque la primera infografía que sale, yo te lo conté, en Twitter, del Inter de Miami contra el Nacer, no estaba Messi ni siquiera convocado, estaba desconvocado. De hecho, yo di la noticia, yo dije, cabrero, Messi está desconvocado, no va a jugar. Y a los 10 minutos... eso es rarísimo, saca una rectificación al Inter de Miami y con una nueva infografía poniendo a Messi en los suplentes. Entró 11 minutos a caminar. Messi lo que hizo fue caminar, tocó el balón 4 veces. Y luego no juega en Hong Kong y ahora juega 30 minutos y no tira penal. No tira los penales. Ni un penal tira. Para que, ¿sabes qué? Esos japoneses se hubiesen vuelto locos con un gol de penal de Messi. En la tanda de penales, no tira penales. Algo pasa con Messi. Yo te digo, dije, algo pasa con Messi. Algo pasa ahí físicamente, digo. Problema físico. Con Messi, olvídate de eso, ahí no hay otra, en mi opinión, me parece que no hay otra cuestión ahí.
Bueno, yo creo que la mayoría de los periodistas piensan algo por el estilo.
Claro.
Yo lo único que te sé decir, el pueblo americano, yo no sé, aquí estamos acostumbrados, y lo mismo pasa con LeBron James en baloncesto, aquí estamos acostumbrados a que si un atleta profesional no juega, aunque pagamos por irlo a ver, no pasa nada, tranquilo, son cosas de la vida. Yo le he estado explicando a mi gente en Cuba que en el resto del mundo no es así, ¿ok? Yo me acuerdo hace muchos años, hace 20 años, que se iba a mostrar en Camagüey un partido Real Madrid-Barcelona en un cine del Estado, por supuesto, en un teatro, y no se pudo presentar, y la gente que ya había pagado por esos tickets comenzó a tirar sillas y escritorios y a romper el teatro porque no se pudo dar el partido después de que han pagado. Esa es la reacción de casi todo el mundo en el extranjero. Aquí en Estados Unidos, bueno, pues no jugó, seguro está lesionado, a lo mejor no, quiere, en el caso de LeBron James, ese tipo se lesiona todo, día de por medio. Okay. Pero Leo Messi, yo sí pienso que está lesionado. Yo sí pienso que nunca se recuperó después de la lesión que tuvo el año pasado. A lo mejor jugó para Argentina un par de veces y se resintió la lesión. Pero oye, Daguito, el 21 de febrero arranca la temporada regular y Leo Messi va a tener que ponerse las pilas porque viene Real Salt Lake a jugar aquí contra el Inter Miami.
Efectivamente, ojalá y... Es que también este tipo de preparaciones que son, Pepe, todo es dinero, todo mueve dinero. ¿Qué hace el Inter de Miami recorriendo medio mundo para prepararse 4 partidos para la temporada. Eso no, mientras que todos están ahí en Estados Unidos jugando entre ellos, el Inter de Miami por ahí, dinero, claro que hace falta dinero, si es que tienen que pagar la Messi 60 millones de dólares todos los años, pero es por lo menos 4 o 5 veces más que cualquier salario en la MLS. Entonces, pues, tienen que irse, pero es que también eso no es bueno. Sí, han estado hacia allá en una serie de países y alejados de donde en otros usos horarios. Me parece que este tipo de preparación no es positivo para el equipo, realmente no es positivo para el equipo, tanto viaje y tanto avión y tanto cambio en el horario, en mi opinión, no descansan bien, no es lo mejor para el equipo, pero bueno, esperemos que de alguna manera ellos sepan lo que están haciendo, y yo creo que hay que exigirle al Inter de Miami que clasifique al menos a los playoffs, yo creo.
Daguito, yo te voy a decir una cosa. Si el Inter Miami lo que quería con esta gira por todo el mundo, en Arabia Saudita, en Hong Kong, en Tokio, si lo que querían ellos era convertirse en la cara del equipo favorito por el mundo de la MLS, les ha salido el tiro por la culata y está ocurriendo exactamente lo contrario. En los 3 países hay gente que quiere que le devuelvan el dinero, ¿ok? No solamente porque Leo Messi jugó poco o no jugó del todo, sino porque el Inter Miami jugó mal.
No, y esa derrota contra el Nacer les pesa, aunque tú creas que no les pesa, son amistosos, pero ellos pensaban que no iba a ser así, ellos pensaban que iban a ir a Arabia Saudita y iban a pasar por encima de los dos, grandes de Arabia Saudita, y no fue así, y sobre todo esa derrota 6-0 fue muy dura para Inter de Miami. Yo estoy seguro que fue muy dura para Inter de Miami, pero bueno, ya te digo, vamos a esperar la que empiece la temporada. Por supuesto, aquí vamos a estar siguiendo la temporada partido a partido en el mes y lo vamos a estar comentando. Yo no solo le pido a la Inter de Miami que clasifique a los playoffs, no, por primera vez en historia, no, yo creo que el Inter de Miami tiene que estar entre los 8 mejores de la MLS.
Correcto.
En mi opinión, tiene que estar en cuarto de final de la MLS, mínimo cuarto de final.
Daguito, vamos a cosas más agradables. Justamente cuando el Bayer Leverkusen parecía que iba a perder su primer partido de la temporada, ayer contra el Stuttgart en la Copa Alemana, remontó en la etapa complementaria para ganar 3-2. Daguito, este equipo simplemente no lo frena nadie.
increíble lo de Xavi Alonso. Te voy a dar algunos daticos. Ya llegó a 30 partidos y está invicto. Sigue invicto. 30 partidos. Es decir, el único equipo de toda Europa que está invicto, señores. ¿Quién ha visto eso alguna vez en febrero? Que un equipo no haya perdido todavía. 30 partidos, 26 victorias, 90 goles a 3 por partido. Además, está en octavo de final de la Europa League, está en semifinales de la Copa y está líder de la Bundesliga. El sábado hay final de Bundesliga, Pepe. El sábado hay final de Bundesliga. Y si quieres, le repasamos rápido porque no vamos a estar más hasta el sábado, pero ya digo, se enfrentan Bayer Leverkusen contra Bayern de Múnich, ahí 52 puntos tiene el Leverkusen, 50 puntos tiene Bayern de Múnich, esa es la final. ¿Y por qué digo final? Porque es la última oportunidad que tiene Bayern de Múnich de depender de ellos mismos, porque se ve que este equipo no pierde, esto es una chavineta de verdad, esto es la auténtica chavineta, esto no pierden, y el Bayern de Múnich puede lograr 2 cosas, 1, si ganan, romperle la racha, y luego que hay una racha como esta se rompe, siempre viene un bajón inmediatamente, eso siempre pasa. Entonces, el Bayern de Múnich no solo ganando le toma la punta, sino que también le rompe la racha. Así que esto es una final, tanto para Xavi Alonso como para Thomas Tuchel y el Bayern de Múnich. Me interesa muchísimo este partido, será a las 12:30 de la tarde, a las 12:30 del mediodía, en La Habana y en Miami, para que lo sepan y no se pierdan ese partido, que va a ser, Pepe, justo a la misma hora increíble, que es la final de la Liga. La final de la Liga entre Real Madrid y Girona, que también creo que hay que hablar rapidito, se nos acaba el tiempo, pero el Real Madrid y Girona también se enfrentan este fin de semana. La final de la Liga Española. Yo le llamo que este fin de semana hay 2 finales, la de la Bundesliga y la de la Liga. Real Madrid tiene la oportunidad de que si le gana Girona en el Santiago Bernabéu, prácticamente ponerse ya en un 90% el título en sus vitrinas.
Increíble. Bueno, Daguito, ¿qué más está ocurriendo en el mundo del fútbol? Me está diciendo aquí, Mr. Moa, que tenemos un minuto más para el fútbol.
Vale, perfecto. Me viene súper bien porque te tengo una exclusiva de última hora que la estoy ahora mismo viendo aquí. Todos los países de la Unión Europea firman una declaración conjunta contra la Superliga, salvo España. Esto es una malísima noticia. El gobierno de Macron ha conseguido el apoyo de la Unión Europea para intentar acabar con la Superliga. Dice, la Superliga de Fútbol se enfrenta a una dura defensa europea. Mientras los promotores de la competición se afanan por poner en marcha su torneo, Francia ha conseguido el apoyo de la Unión Europea para una declaración conjunta de los países miembros que buscaría garantizar un vínculo entre el desempeño anual en las competiciones nacionales y todas las competiciones europeas. Eso significa que lo que quieren es legislar, para que entiendas, legislar que no se pueda jugar la Superliga en Europa, en la Unión Europea, y esto es muy grave. Esto va en contra de todo, pero si Macron está liderando y se logra que la Unión Europea legisle en contra de la Superliga, se habrá muerto la Superliga en ese momento. Es decir, que también hoy por la mañana salió el informe de que la Superliga va en contra de la UEFA, va a ponerle una demanda por casi 300 millones de euros por daños y perjuicios por no poder haber hecho la Superliga antes. Así que está en candela, está candente lo de la Superliga. Estaremos dando últimas informaciones aquí en siguientes programas.
Muy bien, Daquito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana resumiendo las finales, como tú dices, en España y en Alemania. Un abrazo para ti, que tengas un fabuloso fin de semana, ya que no te voy a ver hasta el próximo martes. Y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos noticias. José Altuve, el segunda base venezolano de los Astros de Houston, parece que se va a quedar con el equipo hasta que se retire del béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de firmar una extensión de su contrato hasta que tenga prácticamente 40 años, en noviembre del 2029. Este contrato comienza en el año 2025, para que ustedes tengan una idea, y está valorado en 125 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Muy fácil, damas y caballeros, que José Altuve, cuando se retire en el 2029 y tenga casi 40 años, va a ser el astro de Houston más popular y mejor pagado en la historia de la franquicia. Así que el venezolano José Altuve con los Astros de Houston. Ayer habíamos informado que Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, se queda con el equipo por lo menos una temporada más, y casi todo el mundo está de acuerdo que va a ser su última temporada. Sería su número 17. Mucha gente en Cuba no sabe que, bueno, que Clayton Kershaw ha ganado 3 veces el premio Cy Young de la Liga Nacional, que solamente se le otorga al mejor pitcher del circuito, y que fue el jugador más valioso también de la liga, y tiene efectividad de carrera en la temporada regular de 2.48. ¿Ustedes saben lo que es eso? Impresionante. Así que Clayton Kershaw con los Dodgers. Y en la Serie del Caribe tenemos ya 2 clasificados para las semifinales. Ya sabemos que Panamá y Venezuela, pase lo que pase, van a estar justamente en la final. Vamos a chequear aquí las últimas noticias, porque recuerden, este programa es grabado, pero de cualquier manera, me gustaría que ustedes supieran lo que está pasando en la Serie del Caribe en este último minuto, porque Curazao a semifinal y elimina a Puerto Rico. Atención, damas y caballeros. Curazao acaba de dar el campanazo, derrotó a Puerto Rico y Curazao es semifinalista. Los boricuas, que habían comenzado muy pero muy bien, ya están eliminados de la contienda. Así que en este momento tenemos 3 clasificados. Panamá, Venezuela y Curazao están ya en la próxima ronda. Todo parece indicar que, bueno, está entre Dominicana y Puerto Rico. Pero aquí dice muy claramente que Puerto Rico está eliminado de la contienda. Venezuela semifinales tras vencer a Panamá, eso se lo dijimos ayer, y ahora Curazao. Esto, República Dominicana también tiene que estar clasificada. Aquí, según las tablas de posiciones, Puerto Rico a 1.5 juegos, pero recuerden, el rompeempate es head to head, como dicen aquí, cómo le fue a cada uno por su cuenta. Así que, bueno, eso sí es noticia. Curazao a semifinal y elimina a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Muy bien, ¿qué les parece? Ah, no, una cosita más. Anoche, el zurdo cubano Raúl Valdés se adjudicó la victoria para República Dominicana en la victoria ante Curazao. Y esto pone a Raúl Valdés oficialmente como uno de los mejores lanzadores en la historia de la Serie del Caribe. Fue su sexta victoria en la serie, 85 innings lanzados, lo cual es un récord en la Serie del Caribe, y tiene 61 ponches. Si logra lanzar un partido más, y vamos a ver, a lo mejor la final, si es que República Dominicana clasifica y lo pone en un par de innings, Raúl Valdés se podría convertir en el mejor pitcher en la historia de la Serie del Caribe. Si logra ponchar a dos bateadores, tendría 63, un récord. Lanzar dos innings más, ya tiene un récord. Y si ganara su séptimo, también sería el pitcher más ganador en la historia de la Serie del Caribe. Buena suerte para Raúl Valdés, el zurdo, que aparentemente tiene un brazo de corcho, porque a los 44 años o algo por el estilo, sigue lanzando muy bien para República Dominicana. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Ya está aquí Juan Pendaz. Él está ansioso para hablar del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Pendaz está muy contento porque él sabe que el Miami Heat jugó anoche su mejor partido en casi 3 semanas. ¿Oyeron bien? Vencieron a Orlando Magic y ahora los dos tienen el mismo promedio de 27 y 24. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo, 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Tú, yo sé que tú viste los pormenores del encuentro.
Sí, mira, y te voy a decir una cosa, ayer lo dije bien claro acá, que Miami tenía que ganar ese partido porque si no hubieran estado en la novena o décima posición.
Correcto.
Para el play-in. Pero bueno, lo lograron. Yo creo que lo que tú acabas de decir es uno de los mejores partidos en los últimos 8 o 9 partidos que ha jugado este equipo de Miami. Pero sí, una victoria sólida, una victoria donde Jimmy Butler hizo bien, pero no es el Jimmy Butler que estamos acostumbrados a ver. 23 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. También Rozier, que es el que llegó nuevo, ya está más o menos acoplándose con el equipo. 18 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes. Tyler Hero ha disminuido después de esta adquisición de Miami a 14 puntos. Bam Bam Adebayo, casi un doble-doble, 8 rebotes, 14 puntos para él. Pero Orlando Magic se ha desaparecido. Comenzaron, como dije, con una furia impresionante, pero este equipo de Orlando Magic ha decaído muchísimo y a pesar de que tienen jugadores muy jóvenes con algunos veteranos, no han podido dar la batalla. Claro, si pones a Orlando Magic es el número 8 en estos momentos y puede estar discutiendo ese séptimo o octavo lugar. Pero otros partidos interesantes, Houston perdieron contra el equipo de los Indiana Pacers 132-129 a pesar de los 30 puntos de Jalen Green. Este jugador que hay muchos rumores que puede ser canjeado antes del día 8. Estamos hablando que quedan 8 horas y medias y un día para que se hagan los cambios que se tengan que hacer en la NBA. Hay muchos rumores. Los Celtics, los Milwaukee Bucks, que ahora acaban de perder por 4 a 6 semanas a Joel Embiid después de la operación que le acaban de hacer. Y es un jugador que es esencial para este equipo de Filadelfia. O sea que va a ser importante que Filadelfia haga algunos movimientos porque sin Joel Embiid pueden caer, a pesar de que están en estos momentos en la quinta posición con un récord bastante aceptable, 30-19. Ahora, los Grizzlies perdieron contra los Knicks, un equipo que después de haber ganado 9, perdieron con los Lakers de Los Ángeles, pero ahora vuelven de nuevo a la victoria en el Madison Square Garden ayer. Timberwolves pierden con unos Chicago Bulls que están tocados, pero estos Timberwolves, una vez más, siguen ahí. 4 equipos empatados en primer lugar, esos son los Clippers que están en la primera posición, seguido por Oklahoma, Minnesota y Denver, con récords similares. Hay un juego menos que tienen los Clippers, eso lo ponen en primer lugar, pero 35-16 tienen todos los equipos y 34-15 tiene el equipo de los Clippers. 4 equipos a estas alturas que están empatados en la conferencia del oeste. Hay 7 partidos para hoy, hay 2 que son esenciales, los 2 van por televisión nacional. Me refiero a los Guerreros que estarán visitando a los 76ers. Yo pongo favorito a los Guerreros debido a que Joel Embiid Embiid no va a estar ahí. Y cuando no juega Joel Embiid, este equipo como que le baja el ritmo de partido, que no debe ser, pero bueno, es lo que ha pasado. En los últimos 5 partidos tienen 1 ganado, 4 perdidos, y han perdido los 2 últimos. Los Guerreros, como visitantes, no son muy fructíferos, pero sin Joel Embiid tienen ese chance de poder llevarse la victoria. Y el otro, más tarde, va a ser con Televisión Nacional también. Los Pelícanos estarán visitando a los Clippers, uno de los equipos más sólidos que hay hoy por hoy en la NBA, Los Ángeles Clippers, que cuando este equipo, yo lo dije una vez al comienzo de la temporada, es tan saludable, este equipo puede dar la talla y ser uno de los favoritos para darle, yo diría que a los Denver Nuggets, que son los campeones del año pasado, un dolor de cabeza. Así que hasta ahora lo están demostrando, todos están saludables, no hay lesiones en ese equipo. Siempre la incógnita era Kawhi Leonard, pero hasta ahora está jugando con grandes condiciones. Y por supuesto, hoy juegan los Celtics también, pero deben de ganar fácilmente a los Hawks.
Yo sí pienso eso, pero te quería preguntar sobre 2 partidos esta noche.
A ver.
Primero, si el Miami Heat no le gana a los Espuelas de San Antonio, aquí en la capital del sol, es apaga y vamos. Porque los Espuelas son el segundo, tercer peor equipo de toda la NBA, con promedio de 10-40.
Pero mira, es el tercer peor equipo.
El peor equipo de toda la NBA va a jugar esta noche a las 10 p.m. en Sacramento contra los Kings, los Pistones del Detroit, con 6 victorias y 43 derrotas. Y fuera de casa, 2-20.
Buen récord, Pepe. Buen récord para este equipo.
Ha ganado solamente el 10% de los partidos. ¿En serio?
Increíble. No. Algo tiene que ser el comisionado. Yo creo que, mira, y ya se dicen que hay 4 jugadores que son intocables en esa plantilla de los Detroit Pistons. Cunningham, Williams. O sea, hay jugadores que son intocables, que son jóvenes. Me imagino que esto a medida con algunos veteranos que puedan llegar la próxima temporada, puede ser que este equipo haga mejor que lo que está haciendo. Eso va a ser suficiente para mejorar un poco a esa plantilla. Ya se dieron a conocer los jugadores que van a estar en el All-Star. Eso va a ser en una semana, o sea, el 18 de febrero. Estamos hablando del quinteto titular llevado de la mano de Giannis Antetokounmpo. Va a ser Joel Embiid, que no va a poder jugar, pero ya hay sustituto para eso. Me refiero a Scottie Barnes, va a sustituir a Joel Embiid. Jason Tatum, Tarice Halliburton y Damon Lillard es el otro tridente que acompaña a este quinteto titular. También se agrega Trae Jones debido a que va a haber un jugador que no va a poder estar, que es Julio Randle por los Knicks de Nueva York, que hizo la conferencia de suplente, la reserva que va a tener el equipo del Este con Bam Bam Adebayo, Paolo Banquero, Jalen Brown de los Celtics de Boston, Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, Tarik Maxey de Filadelfia y Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers. Por la parte del Oeste, por supuesto, de la mano de LeBron James, estará Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander. ¡Qué clase de quinteto! Yo creo que mirándolo en los papeles, sin estar Joel Embiid en la conferencia del Este, se ve más fuerte el equipo del Oeste, pero uno nunca sabe qué pueda pasar ahí. Las reservas son Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis de los Lakers, Anthony Edwards, uno de los jugadores que se va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, de este jugador de Minnesota Timberwolves, Paul George, el gran veterano, Kawhi Leonard también de los Clippers, sí. Y Carl Anthony Towns. O sea que, en otras palabras, esta reserva con este quinteto debe ser el favorito para ganar el All-Star.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto profesional de la NBA. Música, maestro, hasta aquí al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos, o sea, nosotros tres que laboramos aquí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Vissel Kobe, sí, equipo de fútbol en Japón, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Oh, thank you. Thank you. Obrigado con José. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y desde España, vía telefónica, les tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
Hola, 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 un placer estar aquí, Pepe. Un placer estar aquí. Ayer hablamos, hoy hablamos y sí, hay noticias sobre el Inter de Miami, sobre partidos con el Vissel Kobe y muchísimas cosas más.
Así es. Bueno, vamos a tener tres temas hoy. Vamos a comenzar primero con el balompié, fútbol, soccer y Daguito. Luego vamos a tener béisbol de las grandes ligas y la serie del Caribe. Y por último, baloncesto profesional de la NBA. Pero como dijo Daguito, tenemos muchas noticias de qué hablar en el fútbol internacional. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la primera sección del día? El balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Mr. Daguito, te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Viste el partido entre el Inter Miami y el Vissel Kobe?
Para serte sincero, no lo vi. Sí lo estuve siguiendo, pero no lo vi. Lo estuve siguiendo por la aplicación, pero absolutamente no lo vi. ¿Qué te voy a decir? Otra vez el Inter de Miami demostrando que está bien flojo, Pepe. Bien flojo. Este equipo yo lo veo flojo en el sentido de que para competir en la MLS necesitas un poquito más de nivel. De hecho, este equipo solo... los amistosos que tiene, cuando vas a ver los resultados, bueno, pues no saben lo que es ganar un partido, Pepe. Fíjate, ganaron el partido contra Hong Kong, pero ese es el único partido que han ganado. Luego tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 partidos en línea sin ganar. Si 13 partidos en línea sin ganar, contando la temporada pasada y la pretemporada en la actual pretemporada, a mí el Inter de Miami me preocupa. Me preocupa sobremanera, sobre todo porque sí que es verdad que cuando digan playball, como dicen en el béisbol, la cosa cambia, pero la realidad es que ha dejado mucho de que desear. En Japón también contra un Vissel Kobe que, por favor, este sí, tú entras a Vissel Kobe este y muy probablemente no conozca a nadie. Yo no conozco a nadie de Vissel Kobe. No, porque Iniesta no está jugando ahí. Recordar que Iniesta está jugando ahora en Emiratos Árabes. Pero la verdad es que yo esperaba que Inter de Miami ganara. Y la otra mala noticia es que yo busqué, se lesionó, en el 25 tuvo que salir, se lesionó y parece que es una lesión seria, es decir... Ojalá y no sea demasiado grave, pero parece que es una lesión seria. Así que es una mala noticia para
para David Beckham y para el Tata Martino.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. No pude ver el partido, porque primero porque fue muy temprano. Yo me estaba preparando para venir a trabajar. Yo entro aquí a las 8 y me levanto a las 6:15, 6:30.
¿Te levantas temprano?
Sí, sí, bastante, bastante todos los días. Y cuando llego aquí tengo un noticiero a las 8:50. Así que solamente tengo 50 minutos para prepararme. Un noticiero y tengo 7 a 8 minutos en ese noticiero todos los días. Yo no vi el partido, pude leer... sí pude dar a las 8:50 que el Inter Miami había perdido el partido allá en Japón por penaltis 4-3 contra el Vissel Kobe y que Leo Messi había entrado al partido en el minuto 60 como suplente, o sea, no comenzó el partido de lleno. Después de eso me puse a ver los comentarios de los periodistas. Yo siempre cojo esto con un granito de arena y otro de sal porque yo más o menos... Y luego hago, cojo un sinopsis, un porcentaje de lo que todo el mundo ha dicho. Pero el consensus es que, primero, el Inter Miami jugó mal. Leo Messi jugó sin ímpetu. El público estaba abucheando, que más ellos creen que Leo Messi entró porque el público comenzó a abuchear y a silbatear durante el partido y que Leo Messi no se enteró que había un partido de fútbol.
De hecho, no tiró los penales, no tiró un penal.
Así mismo.
Cuando te pones a ver, revisar los penales, no tiró el penal. Es decir, parece que no sé qué está pasando con Lionel Messi. no sé. Bueno. Es decir, no, si está dentro del campo, ¿por qué no tiró un penal? Para que la gente lo vea meter un gol por penal. En la tanda de penales no tiró. Tiró Campana, Gressel, Alba, Robert Taylor, Noah Allen y Gregory. Fueron los que tiraron los penales por el Inter de Miami. No tiró los penales. Cuando hoy por la mañana yo vi... Yo dije, bueno, pero es que no tiró tres penales. Es decir, ¿entró el partido a qué? ¿A caminar? ¿A cumplir? No.
Correcto.
Sé.
Bueno, no, te digo, él entró el partido según el consensus de la mayoría de los periodistas y de los comentarios. Si tú vas a BBC Sport, tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente. Según la mayoría de las personas que vieron el partido y las personas que saben de la materia, él entró al juego sola y únicamente porque el público lo pidió.
No, bueno. Pero te voy a decir una cosa. Con el antecedente de Hong Kong, ojo, es que esa gente en Asia, te lo dije ayer, no se puede jugar con ellos, ellos saben sus derechos, saben por lo que pagan y hay que cumplir y estoy de acuerdo contigo, muy probablemente si Messi no tiró los penales es porque tiene algún tipo de molestia y tenía que entrar por contrato, me gustaría ver los minutos de Messi en el terreno, pero realmente cuando entró, mira, cuando él entró contra el Nacer, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí. Vamos a 11 minutos jugó.
No, 11 minutos, pero Pepe no estaba convocado. Lo habían sacado de la convocatoria, lo que pasa que parece que el árabe, el Turkish este que es el jefe de todo eso, que pagó todos los millones, le llamó y le dijo, ven acá, ¿cómo que es que no va a estar Lionel Messi si es que Lionel Messi está ahí? ¿Me entiendes? Porque la primera infografía que sale, yo te lo conté, en Twitter, del Inter de Miami contra el Nacer, no estaba Messi ni siquiera convocado, estaba desconvocado. De hecho, yo di la noticia, yo dije, Gajero, Messi está desconvocado, no va a jugar, y a los 10 minutos... saca, que eso es rarísimo, saca una rectificación al Inter de Miami y con una nueva infografía poniendo a Messi en los suplentes. Entre 11 minutos caminan. Messi lo que hizo fue caminar, tocó el balón 4 veces. Y luego no juega en Hong Kong y ahora juega 30 minutos y no tira penal. No tira los penales. Ni un penal tira. Para que, ¿sabes qué? Esos japoneses hubiesen vuelto locos con un gol de penal de Messi. En la tanda de penales, no tira penales. Algo pasa con Messi. Yo te digo, dije, algo pasa con Messi. Algo pasa ahí físicamente, digo. Problema físico. Con Messi, olvídate de eso, ahí no hay otra, en mi opinión, me parece que no hay otra cuestión ahí.
Bueno, yo creo que la mayoría de los periodistas piensan algo por el estilo.
Claro.
Yo lo único que te sé decir, el pueblo americano, yo no sé, aquí estamos acostumbrados, y lo mismo pasa con LeBron James en baloncesto, aquí estamos acostumbrados a que si un atleta profesional no juega, aunque pagamos por irlo a ver, no pasa nada, tranquilo, son cosas de la vida. Yo le he estado explicando a mi gente en Cuba que en el resto del mundo no es así, ¿ok? Yo me acuerdo hace muchos años, hace 20 años, que se iba a mostrar en Camagüey un partido Real Madrid-Barcelona. en un cine del estado, por supuesto, en un teatro, y no se pudo presentar, y la gente que ya había pagado por esos tickets comenzó a tirar sillas y escritorios y a romper el teatro porque no se pudo dar el partido después de que han pagado. Esa es la reacción de casi todo el mundo en el extranjero. Aquí en Estados Unidos, bueno, pues no jugó, seguro está lesionado, a lo mejor no quiere. En el caso de LeBron James, ese tipo se lesiona todo, día de por medio. Okay. Pero Leo Messi, yo sí pienso que está lesionado. Yo sí pienso que nunca se recuperó después de la lesión que tuvo el año pasado. A lo mejor jugó para Argentina un par de veces y se resintió la lesión. Pero oye, Daguito, el 21 de febrero arranca la temporada regular y Leo Messi va a tener que ponerse las pilas porque viene Real Salt Lake a jugar aquí contra el Inter Miami.
Efectivamente, ojalá. Y es que también este tipo de preparaciones que son, Pepe, todo el dinero, todo mueve el dinero. ¿Qué hace el Inter de Miami recorriendo medio mundo para prepararse 4 partidos para la temporada? Eso no, mientras que todos están ahí en Estados Unidos jugando entre ellos, el Inter de Miami por ahí, dinero, claro que hace falta dinero, si es que tienen que pagar a Messi 60 millones de dólares todos los años, que es por lo menos 4 o 5 veces más que cualquier salario en la MLS. Entonces, pues, tienen que irse, pero es que también eso no es bueno. Sí, han estado hacia allá en una serie de países y alejados de donde en otros usos horarios. Me parece que este tipo de preparación no es positiva para el equipo. Realmente no es positiva para el equipo, tanto viaje y tanto avión y tanto cambio en el horario. En mi opinión, no descansan bien, no es lo mejor para el equipo, pero bueno, esperemos que de alguna manera ellos sepan lo que están haciendo. Y yo creo que hay que exigirle al Inter de Miami que clasifique al menos a los playoffs, yo creo. Bien.
Daguito, yo te voy a decir una cosa. Si el Inter Miami lo que quería con esta gira por todo el mundo, en Arabia Saudita, en Hong Kong, en Tokio, si lo que querían ellos era convertirse en la cara del equipo favorito por el mundo de la MLS, les ha salido el tiro por la culata y está ocurriendo exactamente lo contrario. En los 3 países hay gente que quiere que le devuelvan el dinero, ¿ok? No solamente porque Leo Messi jugó poco o no jugó del todo, sino porque el Inter Miami jugó mal.
No, y esa derrota contra el Nacer les pesa, aunque tú creas que no les pesa. Son amistosos, pero ellos pensaban que no iba a ser así. Ellos pensaban que iban a ir a Arabia Saudita y iban a pasar por encima de los dos grandes de Arabia Saudita, y no fue así. Y sobre todo esa derrota 6-0 fue muy dura para Inter de Miami. A mí, yo estoy seguro que fue muy dura para Inter de Miami. Pero bueno, ya te digo, vamos a esperar la que empiece la temporada. Por supuesto, aquí vamos a estar siguiendo la temporada, partido a partido en el mes, y lo vamos a estar comentando. Yo no solo le pido al Inter de Miami que clasifique a los playoffs, no, por primera vez en su historia, no. Yo creo que el Inter de Miami tiene que estar entre los 8 mejores de la MLS.
Correcto.
En mi opinión, tiene que estar en cuarto de final de la MLS, mínimo cuarto de final.
Daguito, vamos a cosas más agradables. Justamente cuando el Bayer Leverkusen parecía que iba a perder su primer partido de la temporada, ayer contra el Stuttgart en la Copa Alemana, remontó en la etapa complementaria para ganar 3-2. Daguito, este equipo simplemente no lo frena nadie.
increíble lo de Xavi Alonso. Te voy a dar algunos daticos. Ya llegó a 30 partidos y está invicto. Sigue invicto. 30 partidos. Es decir, el único equipo de toda Europa que está invicto, señores. ¿Quién ha visto eso alguna vez en febrero? Que un equipo no haya perdido todavía. 30 partidos, 26 victorias, 90 goles a 3 por partido. Además, está en octavo de final de la Europa League, está en semifinales de la Copa y está líder de la Bundesliga. El sábado hay final de Bundesliga, Pepe. El sábado hay final de Bundesliga. Y si quieres, le repasamos rápido porque no vamos a estar más hasta el sábado, pero ya digo, se enfrentan Bayer Leverkusen contra Bayern de Múnich. Ahí 52 puntos tiene el Leverkusen, 50 puntos tiene Bayern de Múnich. Esa es la final. ¿Y por qué digo final? Porque es la última oportunidad que tiene Bayern de Múnich de depender de ellos mismos, porque se ve que este equipo no pierde. Esto es una chavineta de verdad. Esto es la auténtica chavineta. Esto no pierden, y el Bayern de Múnich puede lograr 2 cosas. 1, si ganan, romperle la racha, y luego que hay una racha como esta se rompe, siempre viene un bajón inmediatamente, eso siempre pasa. Entonces, el Bayern de Múnich no solo ganándole le toma la punta, sino que también le rompe la racha. Así que esto es una final. tanto para Xavi Alonso como para Thomas Tuchel y el Bayern de Múnich. Me interesa muchísimo este partido, será a las 12:30 de la tarde, a las 12:30 del mediodía, en La Habana y en Miami, para que lo sepan y no se pierdan ese partido, que va a ser, Pepe, justo a la misma hora, increíble, que es la final de la Liga. La final de la Liga entre Real Madrid y Girona, que también creo que hay que hablar rapidito, se nos acaba el tiempo, pero el Real Madrid y Girona también se enfrentan este fin de semana. La final de la Liga Española. Yo le llamo que este fin de semana hay dos finales, la de la Bundesliga y la de la Liga. Real Madrid tiene la oportunidad de que si le gana Girona en el Santiago Bernabéu, prácticamente ponerse ya en un 90% el título en sus vitrinas.
Increíble. Bueno, Daguito, ¿qué más está ocurriendo en el mundo del fútbol? Me está diciendo aquí, Mr. Moa, que tenemos un minuto más para el fútbol.
Vale, perfecto. Me viene súper bien porque te tengo una exclusiva de última hora que la estoy ahora mismo viendo aquí. Todos los países de la Unión Europea firman una declaración conjunta contra la Superliga, salvo España. Esto es una malísima noticia. El gobierno de Macron ha conseguido el apoyo de la Unión Europea para intentar acabar con la Superliga. Dice, la Superliga de Fútbol se enfrenta a una dura defensa europea. Mientras los promotores de la competición se afanan por poner en marcha su torneo, Francia ha conseguido el apoyo de la Unión Europea para una declaración conjunta de los países miembros que buscaría garantizar un vínculo entre el desempeño anual en las competiciones nacionales y todas las competiciones europeas. Eso significa que lo que quieren es legislar, para que entiendas, legislar que no se pueda jugar la Superliga en Europa, en la Unión Europea, y esto es muy grave, esto va en contra de todo, pero si Macron está liderando y se logra que la Unión Europea legisle en contra de la Superliga, se habrá muerto la Superliga en ese momento. Así que también hoy por la mañana salió el informe de que la Superliga va en contra de la UEFA, va a ponerle una demanda por casi 300 millones de euros por daños y perjuicios por no poder haber hecho la Superliga antes. Así que está en candela, está candente lo de la Superliga. Estaremos dando últimas informaciones aquí en siguientes programas.
Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana resumiendo las finales, como tú dices, en España y en Alemania. Un abrazo para ti, que tengas un fabuloso fin de semana, ya que no te voy a ver hasta el próximo martes. Y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos noticias. José Altuve, el segunda base venezolano de los Astros de Houston, parece que se va a quedar con el equipo hasta que se retire del béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de firmar una extensión de su contrato hasta que tenga prácticamente 40 años, en noviembre del 2029. Este contrato comienza en el año 2025, para que ustedes tengan una idea, y está valorado en 125 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Muy fácil, damas y caballeros, que José Altuve, cuando se retire en el 2029 y tenga casi 40 años, va a ser el astro de Houston más popular y mejor pagado en la historia de la franquicia. Así que el venezolano José Altuve con los Astros de Houston. Ayer habíamos informado que Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, se queda con el equipo por lo menos una temporada más, y casi todo el mundo está de acuerdo que va a ser su última temporada. Sería su número 17. Mucha gente en Cuba no sabe que, bueno, que Clayton Kershaw ha ganado 3 veces el premio Cy Young de la Liga Nacional, que solamente se le otorga al mejor pitcher del circuito, y que fue el jugador más valioso también de la liga, y tiene efectividad de carrera en la temporada regular de 2.48. ¿Ustedes saben lo que es eso? Impresionante. Así que Clayton Kershaw con los Dodgers. Y en la Serie del Caribe tenemos ya 2 clasificados para los cuartos de final, perdón, las semifinales. Ya sabemos que Panamá y Venezuela, pase lo que pase, van a estar justamente en la final. Vamos a chequear aquí las últimas noticias, porque recuerden, este programa es grabado, pero de cualquier manera, me gustaría que ustedes supieran lo que está pasando en la Serie del Caribe en este último minuto, porque Curazao a semifinal y elimina a Puerto Rico. Atención, damas y caballeros, Curazao acaba de dar el campanazo, derrotó a Puerto Rico y Curazao es semifinalista. Los boricuas, que habían comenzado muy pero muy bien, ya están eliminados de la contienda. Así que en este momento tenemos tres clasificados. Panamá, Venezuela y Curazao están ya en la próxima ronda. Todo parece indicar que, bueno, está entre Dominicana y Puerto Rico. Pero aquí dice muy claramente que Puerto Rico está eliminado de la contienda. Venezuela, semifinales tras vencer a Panamá. Eso se lo dijimos ayer. Y ahora Curazao. Esto, República Dominicana también tiene que estar clasificada. Aquí, según las tablas de posiciones, Puerto Rico a un juego y medio, pero recuerden, el rompeempate es head to head, como dicen aquí, cómo le fue a cada uno por su cuenta. Así que, bueno, eso sí es noticia. Curazao a semifinal y elimina a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Muy bien, ¿qué les parece? Una cosita más. Anoche, el zurdo cubano Raúl Valdés se adjudicó la victoria para República Dominicana en la victoria ante Curazao. Y esto pone a Raúl Valdés oficialmente como uno de los mejores lanzadores en la historia de la Serie del Caribe. Fue su sexta victoria en la serie. 85 innings lanzados, lo cual es un récord en la Serie del Caribe. Y tiene 61 ponches. Si logra lanzar un partido más, y vamos a ver, a lo mejor la final, si es que República Dominicana clasifica y lo pone en un par de innings, Raúl Valdés se podría convertir en el mejor pitcher en la historia de la Serie del Caribe si logra ponchar a dos bateadores. Tendría 63, un récord. Lanzar dos innings más, ya tiene un récord. Y si ganara su séptimo, también sería el pitcher más ganador en la historia de la Serie del Caribe. Buena suerte para Raúl Valdés, el zurdo, que aparentemente tiene un brazo de corcho, porque a los 44 años o algo por el estilo, sigue lanzando muy bien para República Dominicana. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Ya está aquí Juan Pendaz. Él está ansioso para hablar del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Pendaz está muy contento porque él sabe que el Miami Heat jugó anoche su mejor partido en casi 3 semanas. ¿Oyeron bien? Vencieron a Orlando Magic y ahora los dos tienen el mismo promedio de 27 y 24. Jimmy Butler, con su nuevo estilo de pelo, 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Yo sé que tú viste los pormenores del encuentro.
Sí, mira, y te voy a decir una cosa, ya lo dije bien claro acá, que Miami tenía que ganar ese partido porque si no hubieran estado en la novena o décima posición.
Correcto.
Para el play-in. Pero bueno, lo lograron. Yo creo que lo que tú acabas de decir es uno de los mejores partidos en los últimos 8 o 9 partidos que ha jugado este equipo de Miami. Pero sí, una victoria sólida, una victoria donde Jimmy Butler hizo bien, pero no es el Jimmy Butler que estamos acostumbrados a ver. 23 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. También Rozier, que es el que llegó nuevo, ya está más o menos acoplándose con el equipo. 18 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes. Tyler Herro ha disminuido después de esta adquisición de Miami a 14 puntos. Bam Bam Adebayo, casi un doble-doble, 8 rebotes, 14 puntos para él. Pero Orlando Magic se ha desaparecido. Comenzaron, como dije, con una furia impresionante, pero este equipo de Orlando Magic ha decaído muchísimo y a pesar de que tienen jugadores muy jóvenes con algunos veteranos, no han podido dar la batalla. Claro, si pones a Orlando Magic es el número 8 en estos momentos y puede estar discutiendo ese séptimo o octavo lugar. Pero otros partidos interesantes, Houston perdieron contra el equipo de los Indiana Pacers 132-129 a pesar de los 30 puntos de Jalen Green. Este jugador que hay muchos rumores que se pueda ser canjeado antes del día 8. Estamos hablando que quedan 8 horas y medias y un día para que se hagan los cambios que se tengan que hacer en la NBA. Hay muchos rumores. Los Celtics, los Milwaukee Bucks, que ahora acaban de perder por 4 a 6 semanas a Joel Embiid después de la operación que le acaban de hacer. Y es un jugador que es esencial para este equipo de Filadelfia. O sea que va a ser importante que Filadelfia haga algunos movimientos porque sin Joel Embiid pueden caer, a pesar de que están en estos momentos en la quinta posición con un récord bastante aceptable, 30-19. Ahora, los Grizzlies perdieron contra los Knicks, un equipo que después de haber ganado 9, perdieron con los Lakers de Los Ángeles, pero ahora vuelven de nuevo a la victoria en el Madison Square Garden ayer. Timberwolves pierden con unos Chicago Bulls que están tocados, pero estos Timberwolves, una vez más, siguen ahí. 4 equipos empatados en primer lugar, esos son los Clippers que están en la primera posición, seguido por Oklahoma, Minnesota y Denver, con récords similares. Hay un juego menos que tienen los Clippers, por eso lo ponen en primer lugar, pero 35-16 tienen todos los equipos y 34-15 tiene el equipo de los Clippers. 4 equipos a estas alturas que están empatados en la conferencia del oeste. Hay 7 partidos para hoy, hay 2 que son esenciales, los 2 van por televisión nacional. Me refiero a los Guerreros que estarán visitando a los 76ers. Yo pongo favorito a los Guerreros debido a que Joel Embiid no va a estar ahí, y cuando no juega Joel Embiid, este equipo como que le baja el ritmo de partido, que no debe ser, pero bueno, es lo que ha pasado. En los últimos 5 partidos tienen 1 ganado, 4 perdido y han perdido los 2 últimos. Los Guerreros como visitantes no son muy fructíferos, pero sin Joel Embiid tienen ese chance de poder llevarse la victoria. Y el otro más tarde va a ser con televisión nacional también. Los Pelícanos estarán visitando a los Clippers, uno de los equipos más sólidos que hay hoy por hoy en la NBA, Los Ángeles Clippers, que cuando este equipo, yo lo dije una vez al comienzo de la temporada, es tan saludable, este equipo puede dar la talla y ser uno de los favoritos para darle, yo diría que a los Denver Nuggets, que son los campeones del año pasado, un dolor de cabeza. Así que hasta ahora lo están demostrando, todos están saludables, no hay lesiones en ese equipo, siempre la incógnita era Kawhi Leonard, pero hasta ahora está jugando con grandes condiciones. Y por supuesto, juegan los Celtics también, pero deben de ganar fácilmente a los Hawks.
Yo sí pienso eso, pero te quería preguntar sobre 2 partidos esta noche.
A ver.
Primero, si el Miami Heat no le gana a los Espuelas de San Antonio, aquí en la capital del sol, es apaga y vamos. Porque los Espuelas son el segundo, tercer peor equipo de toda la NBA, con promedio de 10-40.
Pero mira, es el tercer peor equipo.
El peor equipo de toda la NBA va a jugar esta noche a las 10 p.m. en Sacramento contra los Kings, los Pistones del Detroit, con 6 victorias y 43 derrotas. Y fuera de casa, 2-20.
Buen récord, Pepe. Buen récord para este equipo.
Han ganado solamente el 10% de los partidos. ¿En serio?
Increíble. No. Algo tiene que ser el comisionado. Yo creo que, mira, ya se dicen que hay 4 jugadores que son intocables en esa plantilla de los Detroit Pistons. Cunningham, Williams. O sea, hay jugadores que son intocables, que son jóvenes. Me imagino que esto a medida con algunos veteranos que puedan llegar la próxima temporada, puede ser que este equipo haga mejor que lo que está haciendo. Eso va a ser suficiente para mejorar un poco a esa plantilla. Ya se dieron a conocer los jugadores que van a estar en el All-Star. Eso va a ser en una semana, o sea, el 18 de febrero. Estamos hablando del quinteto titular llevado de la mano de Giannis Antetokounmpo. Va a ser Joel Embiid, que no va a poder jugar, pero ya hay sustituto para eso. Me refiero a Scottie Barnes, va a sustituir a Joel Embiid. Jason Tatum, Tharese Halliburton y Damon Lillard es el otro tridente que acompaña a este quinteto titular. También se agrega Trae Jones debido a que va a haber un jugador que no va a poder estar, que es Julio Randle por los Knicks de Nueva York, que hizo la conferencia de suplente, la reserva que va a tener el equipo del Este con Bam Bam Adebayo, Paolo Banquero, Jalen Brown de los Celtics de Boston, Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, Tarik Maxey de Filadelfia y Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers. Por la parte del Oeste, por supuesto, de la mano de LeBron James, estará Kevin Durant, Nikola Jokic, Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander. ¡Qué clase de quinteto! Yo creo que mirándolo en los papeles, sin estar Joel Embiid en la conferencia del Este, se ve más fuerte el equipo del Oeste, pero uno nunca sabe qué pueda pasar ahí. Las reservas son Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis de los Lakers, Anthony Edwards, uno de los jugadores que se va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, de este jugador de Minnesota Timberwolves, Paul George, el gran veterano, Kawhi Leonard también de los Clippers, sí. Y Carl Anthony Towns. O sea que, en otras palabras, esta reserva con este quinteto debe ser el favorito para ganar el All-Star.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto profesional de la NBA. Música, maestro, hasta aquí al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos, o sea, nosotros tres que laboramos aquí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.